Buenos días, bienvenidos a todos. La verdad que me alegro mucho de veros a todos y a cada uno. Y gracias a Dios que podemos contar con estos medios. A unos les va mejor que a otros, pero bueno, podemos vernos y podemos estar con un mismo sentir para adorar y aprender de su palabra. Y vamos a hacerlo todos juntos como iglesia. Vamos a comenzar el tiempo de alabanza y vamos a hacerlo con una oración, poniendo este tiempo en manos del Señor. Sí, Padre, te doy la gracia en esta mañana, Señor, junto a mis hermanos, por habernos cuidado, habernos traído hoy hasta aquí con bien, Señor. Gracias por los medios con los que contamos para, a pesar de las circunstancias, seguir unidos y seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra y darte a ti la honra y, Señor, y la gloria también a través de nuestras canciones, Padre. Que todo lo que hagamos en esta mañana sea para tu gloria y que sea de bendición para nuestras vidas. Te doy la gracia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Sé que en ti puedo vivir confiado, a tu lado seguro estaré, no habrá temor, me puedo aislar y sellar, por siempre tu nombre alabaré. No callaré, te seguiré hasta el final. Proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi sed. Ven en gloria y eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi sed. Ven en gloria y eterno Señor, Dios poderoso y bien protector. Te adoraré por siempre, pues tú eres mi vida, lo que más anhelo tener. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Ven en gloria y eterno Señor, Dios poderoso y bien protector. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Ven en gloria y eterno Señor, Dios poderoso y bien protector. Tú eres mi fortaleza. Thank you.
Bueno, pues hoy nuestro hermano Ian traerá la palabra sobre Ageo capítulo 1. Leyendo el pasaje, me gustaría solamente mencionar dos de los versículos, en los que dice, versículo 7 y versículo 5, el Señor de los ejércitos dice, considerad bien vuestros caminos. Y este versículo se me quedó a lo largo de la semana, y ellos me llevaban a recordar lo que dice el rey David, ¿no? En el Salmo 139. Me gustaría leeros estos versículos que me llevaban a reflexionar acerca de esto. Dice en el capítulo 139, en el versículo del 1 al 3, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y también en el versículo 23 dice el Salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pues esta es la palabra del Señor, así que ahora vamos a tener el tiempo de oración. Como hicimos la semana pasada, pues hay unas hermanas que ya... Ellas saben que van a entrar en el audio y vamos a orar todos juntos. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver los motivos de oración y oremos todos juntos como iglesia.
Gracias, Señor. Te damos gracias por quien tú eres. Te alabamos, Señor, por quien eres, Señor. Y, Señor, te alabamos porque en ti, Señor, estamos unidos como iglesia, Señor, y podemos a través de todos estos medios tecnológicos, Señor, seguir alabándote, adorándote, Señor, a través de la alabanza, de la oración y seguidamente también de la palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en estos tiempos difíciles seguimos siendo cuidados y guiados, Señor, por ti, Padre. Seguimos siendo fortalecidos, Señor, y mimados por tu mano protectora, Señor, y en especial, Padre, te queremos, nuestra familia, dar las gracias por todos los cuidados que tú has tenido durante todo este tiempo, Señor. Te quiero pedir, Señor, por el proceso también de oposiciones que estamos viviendo, Señor, por José Antonio, por su próximo examen, Padre. Gracias porque hasta aquí tú lo has bendecido, Señor, y bueno, si es tu voluntad, Padre, pues lo va a seguir bendiciendo hasta el final, Señor. Y también te quiero dar las gracias por todos mis hermanos, Señor, de la iglesia, de la congregación, Señor, por desde los más mayores hasta los más pequeños, Señor, tú estás con nosotros, Padre, y en estos tiempos en los que cada uno pues está viviendo esta pandemia de una forma diferente, en la que uno pues, quizá tiene más problemas económicos con el tema del cierre de las empresas o de los ERTE que se están produciendo en algunas empresas para los trabajadores, Señor. Otros quizá tienen problemas con su salud, Padre, pero, Señor, todos sabemos que en ti, Señor, es donde tenemos que acudir, Señor, en tiempo de necesidad, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a examinarnos y a reflexionar, Señor, en nuestro camino, Señor, y en nuestro andar diario, cada uno desde la situación en la que estamos, Padre, y a buscarte y a guiarnos a través de tu sabiduría y de tu palabra, Señor, que tanto nos consuela, que es tu voz dándonos aliento, Señor, cada día. Te pedimos que tú nos ayudes a buscarte, como hacía el salmista, temprano en la mañana, Señor, y podamos estar cerca de ti. Una vez más, gracias, Señor, por mis hermanos, por todos los que nos podemos ver hoy aquí a través de este Zoom, Señor, y por los que no se han podido conectar, también te pedimos, Señor, que tú los bendigas allí donde estén. Y muchas gracias, Señor, una vez más por tu compasión, por tu paciencia, Señor, y tu fidelidad hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Pues, Señor, gracias por la iglesia, Señor, gracias por la familia que tenemos, gracias a ti, Señor, por la sangre con la que nos has comprado a cada uno, Señor, y ahora podemos ser familia y apoyarnos los unos a los otros, Señor, animarnos en todos los tiempos. Señor, gracias por haber estado cuidándonos en este tiempo tan difícil, Señor, y tener la seguridad de que pase lo que pase en nuestra vida, tú estás cuidándonos, Señor, y todo obra para bien para los que te aman, Señor. Gracias porque podemos tener esta confianza, Señor, que pase lo que pase, tu plan es mayor de lo que podemos ver y de lo que podamos imaginar, y está obrando para bien todo lo que pasa, Señor. Y te pido también que tú nos guíes, Señor, cada día, en cada cosa que hagamos, en cada momento, que nos guíes en cada momento oportuno, Señor, para andar en tu camino, Señor, para que crezcamos en ti. Ayúdanos también entre nosotros, Señor, a que podamos animarnos y soportar las cargas los unos de los otros, Señor, y gracias de nuevo por la familia que tenemos en ti. Amén.
Señor, gracias un día más porque podemos acercarnos a ti, porque no existen barreras, Señor, cuando se trata de hablar contigo. Y gracias, Señor, por todas estas oportunidades que tenemos de juntarnos, de orarte, de alabarte, de aprender de ti, Señor, de vernos. Gracias, Señor, por este tiempo en esta reunión en ICEA, Señor. Y gracias por todas las reuniones que se están celebrando hoy alrededor del mundo, que se van a celebrar hoy. Señor, que sea agradable a ti, sea agradable a tus oídos, a tu corazón, Señor, nuestra alabanza, nuestras oraciones, Señor, y el tiempo que compartamos juntos, Señor, buscándote a ti. Señor, gracias porque tú siempre estás ahí, Señor, siempre tienes tiempo para escucharnos, para abrazarnos, para consolarnos, para recordarnos quién tú eres, lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Te pido, Padre, que en el día a día, en las cosas que hagamos, en todo lo que pensemos, Señor, nunca se nos olvide que tú nos compraste, Señor, tú diste tu vida por cada uno de nosotros, pensaste en cada uno de nosotros, Señor, y tenemos tanto que agradecer, tanto que servir, tanto que, no sé, Señor, que tener un corazón realmente agradecido por lo que tú hiciste en aquella cruz, Señor. Ayúdanos a no olvidarlo nunca, Señor, en cada una de las cosas que hagamos. Y que eso también nos lleve a buscarte a ti, a buscar tu dirección, tu camino, Señor, lo que tú quieras hacer con cada uno de nosotros, como iglesia, como familia, como país, Señor, que tú puedas guiarnos, Señor, y también guiar a nuestros dirigentes, a los que están en el poder, los que toman decisiones, Señor, que tú puedas guiarlos, Señor, hacia lo que tú quieres que sea, Señor. Cuídanos en cada una de las cosas, en cada una de las decisiones, en los momentos difíciles que también en muchas familias están pasando, Señor. Que tú seas, Padre, el centro de ellos, Señor, y que tú puedas traerle de tu consuelo, de tu paz y recordarle, Señor, que tú nunca lo vas a abandonar. Gracias, Señor, por este día, por este tiempo que vamos a compartir. También te pido por Ian, Señor, la palabra que vas a poner hoy, que pueda ser buena, Señor, que podamos recibirla en nuestros corazones y poder aplicarla en nuestro día a día. En tu nombre santo. Amén.
Sí, Señor, yo me uno en oración a mis hermanas, Padre. Gracias por tu cuidado, Señor, y gracias por la unidad de nuestra iglesia, Señor, de ICEA. Ayúdanos a entender cuál es tu propósito para nosotros, Señor, y para eso ayúdanos a cada uno a reflexionar, a pararnos, Señor, y que tú nos ayudes a examinar, Señor, cuáles son nuestros caminos, Señor, y que tú seas nuestra guía y en ti solamente busquemos la sabiduría, Padre. Gracias, Señor, por la Iglesia, y te pedimos también un buen tiempo de aprendizaje de tu palabra. En tu nombre, amén.
Leemos ahora el pasaje de Ageo, número capítulo 1, y el título es El mensaje de Dios a los dirigentes de Judá. Mi casa y vuestras vidas están en ruinas. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso no es el momento apropiado para que vosotros residáis en casas artesonadas mientras que esta casa está en ruina? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionad sobre vuestro proceder. Vosotros sembráis mucho, pero cosecháis poco. Coméis, pero no quedáis satisfechos. Bebéis, pero no llegáis a saciaros. Os vestís, pero no lográis abrigaros. Y al jornalero se le va su salario como en saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionad sobre vuestro proceder. id vosotros a los montes, traed madera y reconstruid mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Vosotros esperáis mucho, pero cosecháis poco. Lo que almacenáis en vuestra casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruina, mientras vosotros solo os ocupáis de la vuestra, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por vuestra culpa, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de vuestras manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, es decir, desobedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con vosotros, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío.
Pues buenos días a todos. Como todos los domingos, con tantas ganas de vernos en persona, pero como no puede ser todavía, pues damos gracias por este medio que tenemos de reunirnos, ¿no? Y gracias, Paqui, por leer el pasaje. No sé si estáis viendo la noticia esta semana. Yo, durante toda la cuarentena, me he cansado un poco de ver la noticia. Personalmente, esta semana ha sido un poco diferente con lo que está pasando en Estados Unidos. Pues están pasando su peor momento de protesta y de disturbios civiles, digamos, desde el asesinato de Martin Luther King en el año 68. Es decir, que más de 50 años no ha pasado algo parecido que esta semana. Y ha llegado este momento crucial. Una gran parte de la población, de la ciudadanía estadounidense, están argumentando que es tiempo de empezar de nuevo, de por primera vez aplicar la constitución del país, ahora sin parcialidad, a toda la población, ¿no? Y eso implicaría, pues, reformas en el sistemas, pues, políticos, educacionales, legales, etc. Nosotros en Europa estamos a la espera para ver qué va a ser del Reino Unido. Recientemente independizado de la Unión, pues ellos, de una forma, en un sentido, tendrán que reconstruir su país, de empezar de cero, empezar de nuevo, un país quizás con más independencia, ¿no? A ver cómo va a salir eso. Y por supuesto, el caso más obvio es lo que estamos viviendo todos, ¿no? De forma muy personal, muy cercana, esta pandemia que ha golpeado a todos de una forma u otra. Y preparados, ¿no? De una forma de esta depresión o recesión económica que puede seguir, que algunos pronósticos económicos están diciendo puede ser la peor, ¿no? En un siglo. Hace una situación grave. Y estamos saliendo, empezando de nuevo, reconstruyendo, por decirlo de una forma, nuestro país. Averiguando cómo va a funcionar esto, la nueva normalidad, ¿no? Como lo están llamando. Y después de tantas semanas encerradas, ¿cómo va a ser la vida ahora? Y por supuesto, esto llega a un nivel tremendo de cautela y prudencia. Y debería, con razón, eso es normal. El texto que le ha ido Paqui en Ageo capítulo 1 es un mensaje de Dios por medio de su profeta a su pueblo en un momento igual de crucial, un punto de inflexión, podríamos decir, en la historia del pueblo de Dios. Y la reconstrucción del país por el remanente que había vuelto del exilio, y específicamente en este texto la reconstrucción del templo. Y por eso bastante relevante para nosotros hoy, en unos momentos igual de cruciales, ¿no? El texto empieza así, en el versículo 1, con un poco de orientación histórica, el año segundo del rey Darío. En el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: ahora, para darnos un poco de contexto histórico, ayudaría a entender el texto esta mañana. Pues fue un hecho prácticamente conocido entre todo el pueblo que desde Deuteronomio, al llegar a su tierra prometida, si desobedecieran al Señor, pues él tendría todo el derecho de echarlo de esa misma tierra. Pues así ocurrió en el año 587 a.C. con la invasión de los babilonios. Poco después, ellos a su vez pues recibieron su propio juicio a la mano de los persas, que llegaron a dominar a todo el territorio babilónico y construir el imperio más grande que había existido nunca hasta ese momento. El primer emperador se llamaba Ciro. Él fue el que originalmente mandó a todos los exiliados, en este caso los israelitas, a volver a su país, a Judá. El primer emperador persa con esta política del derecho de repatriarse y además con libertad de religión, la libertad de adorar, en este caso Yahvé. Claro, con la condición que no le causaba ningún dolor de cabeza en forma de rebelión o cosas así. Quería agradar al pueblo sabiendo que él tenía el poder, pues vosotros, como queráis, adorar al Dios que queráis, ¿no? Darío, el emperador que se menciona aquí en este texto, llegó en el año 522 a.C. y él seguía esta misma política, esta misma idea de libertad, digamos, de religión, y además de mandar a los exiliados a sus propios países, ¿no? Y llegó al trono solo 2 años antes de este mensaje, como dice aquí, el segundo año del rey Darío, cuando ya habitaba un remanente del pueblo en Judá. Ya estaban ahí varios años los que habían elegido volver, ¿no? Y vamos a ver en el texto de hoy algunas decisiones cuestionables, algunas prioridades un poco al revés por parte del pueblo de Dios, y sería muy fácil juzgarlo tan rápido sin tener en cuenta algunas cosas históricas. Por ejemplo, que acaba de ascender al trono Darío, otros pueblos estaban aprovechando un momento de quizás debilidad en el imperio para levantarse contra el emperador, rebelarse, etc. Fue un momento un poco revuelto y complicado políticamente hablando, ¿no? No había esa estabilidad para quizá tomar decisiones de invertir en grandes cosas. Y también tener en cuenta que el país quedó bien dejado. Exiliados, sí, pero igual estaba más cómodo ahí, ¿no? Tenían una vida, algunos, bastante cómodos. Entonces, para volver y empezar casi de cero, de reconstruir, de reclamar lo que era suyo por herencia del Señor, y eso que llevaba bastante oposición también de los samaritanos justo al norte, que querían juntarse al proyecto y no lo dejaban, pues se enfadaron y levantaban, bueno, una oposición fuerte, que durante el primer intento de reconstruir unos años anteriores. Entonces, no fue un momento muy, muy estable, ¿no? Muy lleno de paz, ni adecuado, digamos, de forma humana, de construir y enfocarse en reconstruir el templo. Fijaros que el mensaje en versículo 1 va dirigido tanto al sector religioso, a Josué, el sumo sacerdote, no el Josué del libro que lleva el mismo nombre, sino un sacerdote mucho más tarde, tanto al sector religioso como al sector político, al gobernador de Judá, Zorobabel, también escribe el profeta, ¿no? Porque por el lado religioso, por casi medio milenio, el pueblo de Israel tenía un templo en vigor, un templo glorioso, construido y edificado debajo la dirección de Salomón. Fue su conexión para clamar su derecho de aprovechar, aferrarse al pacto con Dios, de vivir en comunión con Él, de ofrecer sacrificios, y que los sacerdotes representaran el pueblo delante de él, pues todo eso hacía falta un templo. Y no tan solo eso, sino imaginaros el estatus social, a nivel un poco más político, social, del pueblo que había vuelto, avergonzados quizá, con el apoyo del emperador, eso sí, y bastantes recursos materiales, pero a la vez chiquitito, unos 50.000, como más o menos la población de Rincón, débil, que incluso los samaritanos y otros de los demás pueblos no temieron amenazarlos y impedir que reconstruyeran el templo. Pues esa situación, esa oposición, este obstáculo, digamos, fue suficiente para que decidieran dejarlo durante unos 14 años, hasta que el Señor los advirtió, como vemos en el texto de hoy. fue el momento de reanudar la obra. Darío, de hecho, el emperador actual, Darío, lo decretó. Pero más importante, el Señor lo comunicó por medio de su profeta, como en este libro. Habían descuidado la casa del Señor, optando por reservarse económicamente y socialmente, enfocarse en construir sus propios, podríamos decir, sus propios mini imperios. ¿Y el por qué? Yo creo que el motivo viene en el versículo 2, el por qué de dejarlo. Dice, en el versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Primero fijaros en cómo refiere a Dios en este texto, el Señor de los ejércitos, que no es un nombre muy poco común en el Antiguo Testamento, pero aquí intencional, y veremos que a lo largo de todo este texto, un tema repetido, este título, el Señor de los ejércitos, el mismo Dios que luchaba en su favor durante el éxodo, durante el viaje en el desierto, durante la misma conquista de la tierra, pues este Dios no quería que tuvieran miedo. No los había protegido hasta ese día, claro que lo había hecho. Y no quiere que nosotros esta mañana tengamos miedo tampoco, ni que nos preocupemos de los por sís y los isis de la situación actual, ni por el futuro. No quiere que nos preocupemos. Pero tampoco en el texto, tampoco está muy impresionado con las prioridades del pueblo. Dice, este pueblo, dice. Y eso tiene que doler, escucháis, este pueblo. No está hablando mi Dios, no debería decir mi pueblo. Pues en este texto no le sale decir mi pueblo. A lo mejor si hubiesen bebido como si lo fueran, habría dicho mi pueblo. Pero no le sale este pueblo, dice. Porque el problema, después de 14 años, no ven la necesidad, no ven la prisa. Ahora no es el momento. Ahora no, quizás más tarde, cuando la cosa se ponga mejor. Quizás después de esta pandemia, quizás si pilló algo fijo, pues una situación mejor. ¿Sabes? Presté un poco de atención a la cosa de Dios. Quizás más tarde, cuando estoy un poco menos liado con los niños, pensaré en los planes y los propósitos de Dios. Ahora no. ¿No ves mi casa y mis asuntos en un desastre? Pues, ¿cómo voy a pensar también en la casa del Señor? Y jóvenes y niños, a lo mejor estáis pensando, quizá más tarde, cuando sea mayor, cuando sea adulto, pueda escuchar y pueda prestar un poco de atención a la palabra, pueda tomar en serio el Evangelio, pero ahora no. No dejes que nadie te diga, ahora no es el momento porque eres joven, porque tienes otra cosa que pensar, amigos, estudios, etc. Porque el Señor dice que sí, ahora sí es el momento. Llegamos al versículo 3, la primera acusación por parte de Dios en el versículo 3 al 5. La acusación de esta situación, de sus prioridades al revés. Dice así. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Habéis dicho que ahora no es el momento, pero ¿por qué creáis eso si no veis la casa que tenéis? ¿Casas artesonadas o lujosas, como dice la Nueva Versión Internacional? La palabra original se utiliza también en Primera de Reyes, capítulo 6, con la construcción del templo original y se refiere a una marca de realeza. Se refiere a las hileras o vigas, típico de la casa, podríamos imaginar como la casa alemanes, que tiene la fila de madera, pues decorando el techo, así, todo bonito, pues en aquel momento fue una señal, una marca de realeza, según el profeta Jeremías. Se creían sus propios reyes. Claro, cuando tenga todo montada, os invito a una barbacoa a mi palacio, os enseño la tele de 65 pulgadas al conseguir. Quizá cuando consiga mi nómina, mi puesto fijo, la estabilidad, entonces ya veremos. A ver, la tele no está mal, pero ¿cuál es la prioridad? Es decir, ¿quién es el rey verdadero en esta situación? Él mismo nos está diciendo esta mañana que lo pensemos, que lo meditemos, como dice el versículo 5. Considerad bien vuestros caminos. Pensadlo, en otras palabras. ¿No dais cuenta de que soy yo, dice el Señor, el que os mandó al exilio, según mi propia promesa desde los días de Moisés? utilizaba a Nabucodonosor como una marioneta en mis manos. Igualmente os he mandado a casa, también como prometía. Ciro fue mi siervo, Darío está cumpliendo mis deseos, tenéis la riqueza de las naciones a vuestra disposición, pero preocupáis de cómo reponer, cómo reformar vuestra propia casa y la mía se quedan ruinas, más de una década. Literalmente la frase dice, poned vuestros corazones sobre vuestros caminos. Reflejar. ¿Cuántas veces paramos para reflejar sobre qué estamos haciendo? ¿Cuántas veces a la semana, al mes, paramos para pensar bien el qué y el por qué hacemos lo que hacemos? ¿A qué dedicamos tiempo, esfuerzo, dinero, energía? Pensadlo bien, dice el texto. Poned vuestros corazones, literalmente, sobre vuestros caminos. Y aquí en el versículo 6 viene la primera mención de las consecuencias de esta situación para el pueblo. Dice, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota o un saco roto. Es decir, con estas prioridades al revés, no se consigue la satisfacción, como dijo Guía hace un par de semanas citando los Rolling Stones, ¿no? Esta, poner tu esperanza, poner tu, sí, la esperanza, la satisfacción en cosas terrenales, por muy buenas que sean, en vez del dador que nos ha dado toda esta cosa. No sé si habéis experimentado esta paradoja a veces, que trabajas mucho, trabajas muy duro, haces tu trabajo muy bien, pero tu cuenta bancaria nunca llega a reflejarlo. A mí me ha pasado. Y no tiene por qué ser el mismo motivo del texto de hoy, quizás sí, es posible. Pero aquí en este texto la razón del fondo es obvia. Como dice Santiago 4, del 2 al 3, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Santiago 4 sigue en el versículo 13. Oíd ahora lo que decís. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Pero ahora jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El versículo 17, otra vez, a aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La arrogancia de la autosuficiencia, de los planes independientes sin tener el Señor en cuenta para nada, sin tener la comunidad de fe en mente, este concepto individualista, simplemente mirando para lo mío, haciendo lo que me toca hacer, haciendo lo que debería hacer, muy bien, está bien. Pero quizá con el afán de ser mi propio Dios y mi propio proveedor. Quizá puede ser complicado detectar esto solo y aislado. Solo esta semana estaba hablando con una alumna en Moscú, no cliente ni nada, y me contaba que estaba barajando la opción de meterse en un máster, ¿no? Una conversación normal. Me chocaba porque me comentaba que quería hablar con alguna gente de confianza antes. Quería pedir su consejo, ver su perspectiva sobre el asunto, si meterse en el máster que le iba a llevar un año de estudios o no, si no me decían. Pues, ¿cuánto más nosotros, los creyentes, dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia, cuánto más nosotros deberíamos pedir consejo y perspectiva de los hermanos que tenemos a nuestro alrededor? Tenemos esta bendición. Proverbios 11, versículo 14, dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Hablamos las cosas en comunidad, con hermanos de confianza, con la palabra de Dios en la mano. ¿Cómo manejar estas circunstancias presentes y venideras? Porque para la mayoría no son fáciles. Pero a la vez Jesús nos recuerda en Mateo 6, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ella? Y el texto sigue, concluye, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. No sabemos qué va a pasar mañana, pero conocemos el que tiene mañana en sus manos y es digno de confianza. Y sus intenciones en este texto, las intenciones de este Dios, empiezan en el versículo 7. Leemos el 7 y el 8. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, otra vez. Subid al monte, traed madera, reedificad el templo, para que me agrade de él, y yo sea glorificado, dice el Señor, con dos fines. Uno, me agradaré de esta casa, y dos, estaré glorificado. Cuando vean los pueblos a vuestro alrededor las prioridades que tenéis, ¿cómo recibiré yo la gloria? ¿Cómo va a reflejar un templo que está todavía desolado después de tantos años? Y nuestra vida, prioridades, decisiones, actitudes, etc. ¿Es verdad que reflejan la belleza de quien es nuestro Dios? ¿Como hijos suyos vivimos para agradarle, para su gloria? ¿Actuamos en consecuencia de lo que Él ha hecho en nuestra vida? Como dice el rey Salomón en 1 Reyes 8, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahvé es Dios y que no hay otro. Aún en esta situación difícil que estamos viendo y que puede que está por venir, ¿cómo han sido nuestros diezmos y ofrendas durante la cuarentena? ¿En espera? A ver qué pasa, a confirmar que todo me va a ir bien antes y después aplicaré el primer mandamiento de no tendrás otros dioses delante de mí, ni tú mismo, ni tu cuenta bancaria. Y no creo que haga falta aclararlo, pero por si acaso no estoy incitando a la irresponsabilidad, sino como dice Mateo 6, a la fe en el Padre que nos cuida, como cuida a las aves y la hierba del campo, aún más que cuida a las aves del cielo y la hierba del campo. Y repite su acusación en el versículo 7, en el versículo 9. Esperáis mucho, pero aquí hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa, que está desolada. Mientras cada uno de vosotros corre a su casa o a su propia casa. ¿Qué es esto que estáis haciendo? ¿Una torre de Babel 2.0? Soplo y se cae. Fin. El mismo aliento de Dios que da vida a Adán y Eva, que da vida a los huesos secos en Ezequiel 37, si os acordáis el capítulo, y que da vida donde solo había muerte, ahora avienta, ahora sopla para destruir. Un poco fuerte, pero ¿por qué? ¿Crees que es una mansión que está construyendo? Para mí, dice el Señor, es como un hecho de palillo de dientes, de cartas. Se cae. Y personalmente no creo que el problema estuviera en la falta de templo en sí, como si Dios necesitara una casa donde habitar. Por muy significativo y simbólico que fuera, que eso sí es verdad, pero lo veo más bien como un reflejo de sus prioridades, un espejo reflejando las prioridades del pueblo. Y aquí repite la misma consecuencia en el 10 y el 11. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite y sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Ahora llegamos a la razón por la cual esa situación económica ha venido sobre el pueblo. Es por vuestra culpa que seguís en vuestra situación actual. ¿Cómo mejorar esta situación? Poner las cosas como Dios lo quiere y os va a ir mejor igualmente y os va a ir a tener las prioridades arregladas. Por mucho afán que apliquemos nuestro trabajo, labor, para mantener nuestro puesto, para ganar un ascenso, una subida de sueldo, para aprobar los exámenes, todas cosas buenísimas. ¿Y si aún las cosas no van como teníamos previsto? Ojalá no sea así, pero si las cosas no van como teníamos previsto, ¿ahora qué? ¿Quién podría haber predicho una pandemia global que afectaría a casi todos los planes que teníamos. Si ni siquiera podemos controlar hoy, ¿mañana qué? La casa de Dios está en ruinas, el templo de Dios, y con la luz del Nuevo Testamento entendemos que somos nosotros mismos el templo de Dios, donde el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿Estamos descuidando el pacto con Dios, que somos suyos y el nuestro? ¿En qué manera esta mañana tienen la espiritualidad puesta a un lado por tanta preocupación de esta situación que estamos viviendo y todas las demás cosas que tiene que pensar? Llamó una sequía sobre todo el trabajo de sus manos. La realización de sus sueños se había convertido en intentar atrapar el viento, como llenar bolsas rotas, como construir una casa sobre la arena. Dice el Salmo 127, versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora llegamos a la última sección del capítulo. Hemos visto las intenciones del pueblo, las acusaciones y consecuencias, las intenciones de Dios, otras acusaciones y consecuencias. Ahora en el 12 al 14, por un lado la respuesta del pueblo y por otro lado la respuesta del Señor. Leemos en el versículo 12. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor, su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como el Señor, su Dios, le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. ¡Qué éxito tenía esta predicación de Ageo, ¿no? Y ahora sí, obedecieron la voz del Señor, su Dios. Ahora no es este pueblo, ni aquel pueblo, ahora es mi pueblo, y yo soy vuestro Dios, dice el Señor. Obedecieron la voz del Señor, su Dios. Ahora sí están comportándose como quienes eran realmente pueblo de Dios. Como dice un comentarista, no tenían ningún derecho a suponer que él era el Dios de ellos hasta que empezaran a escucharle, a poner derechas sus relaciones con él. Y no solo los líderes, no solo el gobernador, Zorobabel, no solo el sacerdote Josué, sino a todo el pueblo. Escucharon, obedecieron, temieron, y como veremos pronto, en el versículo 14, actuaron. Pero primero viene la respuesta del Señor, en el versículo 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, con un mensaje del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. No os preocupéis por la oposición, yo estoy con vosotros. No os preocupéis por los porsis y los isis, yo estoy con vosotros. El Evangelio es el único mensaje que puede dar, que puede prometernos esto. Emmanuel, Dios con nosotros. Palabra del Cristo, del mismo Señor, en Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas las demás creencias, religiones, cosmovisiones, si es que cabe un Dios, te indica cómo alcanzarle a Él, no que Él baje a la tierra para alcanzarnos a nosotros. Tenemos que enfrentar el desafío de este texto que hemos visto con sinceridad, la seriedad de tener las prioridades torcidas y descuidar nuestra relación con Dios hasta que hayamos arreglado todas las demás cosas. Pero es de ninguna manera un juicio final, porque Él está con nosotros en esta lucha, dándonos la oportunidad y la capacidad, como veremos en el siguiente versículo, de arrepentirnos a través de su Espíritu Santo. Está con nosotros en nuestro gozo, está con nosotros en nuestras lágrimas. Cuando parece que el mundo está al revés, derbe, más torcido y confuso que nunca, que parece que sí, ahora mismo, tenés en mente, Él se hizo hombre y sufrió situaciones incomparables con las nuestras. Y aún así, entiende nuestro sufrimiento. Está con nosotros, y no solo en el banquillo, animándonos, sino en el mismo campo que es nuestra vida, dándonos la fuerza que tanto necesitamos. Como dice el versículo 14, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todos el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Fijaros el orden en esos versículos del 12 al 14. Primero en el versículo 12, el pueblo escucha, obedece y teme. En el 13, el Señor promete su presencia con ellos, afirmando su pacto con el pueblo. Está con ellos, está con nosotros. Y el 14, estando con nosotros, el Señor nos fortalece, nos capacita a llevar a cabo lo que tiene preparado para nosotros. Y aquí el pueblo actúa. Y nos toca a nosotros también contestar con acción. Y el cierre, otra orientación histórica y temporal, en el versículo 15, dice: el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. El mismo año, el mismo mes, más o menos 3 semanas después, creo que yo lo veo como el tiempo necesario para preparar los materiales y traer la madera y tal, no que estaban posponiendo la obra más tiempo. De hecho, Esdras, capítulo 6, nos cuenta que terminaron la casa en el año sexto de Darío, unos 4 años después. Pero veremos en el siguiente capítulo, Ageo 2, que un templo con aún más gloria que este estaba por venir. Ahora, ¿qué nos enseña este texto? Pues nos enseña, en primer lugar, que Dios es soberano sobre todas las autoridades y gobiernos humanos, Darío, siendo el emperador más poderoso en todo el mundo en aquel momento. Por tanto, está por encima de todas las situaciones que estamos viviendo hoy, de forma individual o como sociedad. Cumple su voluntad, sea cual sea la oposición, incluso por parte de los samaritanos, los cuales éramos nosotros, por cierto, fuera de la comunidad, fuera del pacto de fe. Éramos nosotros los enemigos, pero gracias a su gracia nos ha invitado a participar en su familia y formar parte de su reino, en el cual él es rey y solo él, no nosotros, con nuestra casa artesonadas. El reino a través de los pactos es un título de un libro que escribió un profesor mío del Antiguo Testamento. Y tiene una sección que se lee así. La Biblia empieza con el hecho de que hay un solo Dios. Ha creado todo y especialmente ha hecho la humanidad para reinar debajo de su mando. En este contexto, Dios es el centro del universo y nosotros, los humanos, encontramos nuestro propósito en tener una relación correcta con Él y entre nosotros. El primer hombre y la primera mujer, sin embargo, rechazaron este camino. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios ya no está en el centro del universo? ¿Quién entra para tomar su lugar? Pues nosotros. Yo quiero estar en el centro del universo. ¿Esto va a funcionar? No, porque tú también quieres estar ahí. Entonces el caos y la maldad han reinado desde la rebelión de Adán y Eva, porque ya no teníamos una relación correcta con Dios y no nos tratábamos como realmente humanos. Cuando yo quiero estar en el centro del universo y tú también quieres estar ahí, ya no tenemos ni una relación correcta con Dios ni entre nosotros. No podemos usar la oposición de su reino, como en este caso los samaritanos. No podemos usar la oposición, por tanto, de nuestro bienestar, que sería lo que Dios quiere en su reino, nuestro shalom, como excusa para descuidar las prioridades espirituales que nos tocan. ¿Cómo iba a reflejar la gloria de Dios entre su pueblo en estas condiciones? Con además los cimientos y un pequeño altar montado ahí. Pobre altar, pobre cimientos, 14 años. ¿Cómo va a ser glorificado Dios en medio de nuestra circunstancia y entorno en esas situaciones? ¿Ha marcado una diferencia en tu vida? ¿O te has quedado con lo básico, lo mínimo, con los cimientos echados, pero ya está? En este caso, te habrás quedado corto, privándote de la riqueza del yo estoy con vosotros. ¿O el Evangelio sigue afectando tu día a día hoy? Sin cuidar la casa de Dios en aquel tiempo significaba quedarse sin pacto y sin relación con Dios, sin sacrificio. Era rendir todo derecho a ser llamado pueblo de Dios y toda forma de buscar su perdón, su bendición, su justicia. Demos gracias al Señor esta mañana que hasta el templo del cuerpo de su único hijo lo destruyó y lo levantó en 3 días. Y es allí donde encontramos la identidad de ser pueblo de Dios, el acceso a su trono de gracia, el perdón y la justicia. Es ahí donde el Padre se agrada, es ahí donde está glorificado una y otra vez. Es ahí, en el Emmanuel, donde el Señor dice, verdaderamente, eternamente, estoy con vosotros. Y esto es lo que vamos a celebrar esta mañana en la mesa del Señor. Comunión con este Dios que nos amó y que nos sigue amando tanto. Oramos. Señor, muchísimas gracias por este texto esta mañana, por el reto de tener las prioridades en orden. Señor, aún en situaciones difíciles, tú entiendes nuestras circunstancias, Señor, tú nos entiendes nuestra vida, nuestros deseos, nuestros corazones, Señor, que todo sea para tu gloria y según tu voluntad, que podamos tener una visión correcta de las cosas, Señor, y una panorama, Señor, una visión amplia de tu obra en tanto en nuestra vida como en nuestro país, en esta nación, Señor, que estamos a punto de una forma reconstruir, Señor, y salir de esta situación. Que tú estés allí con nosotros en cada momento, como ha prometido en este texto. Tú estás con nosotros, capacitándonos, fortaleciéndonos, Señor, para la obra y para todo lo que tienes preparado para nosotros. Te damos toda la gracia y toda la gloria. En tu nombre, amén.
Muy bien, pues vamos a, como decía Cintia al principio, vamos a participar de la mesa del Señor, ¿verdad? De esta forma peculiar. Espero que todos tengamos preparado el pan y el vino. No sé si dar una vuelta a ver la otra pantalla. Hay alguno que no y tenga, y lo podemos esperar en un momentillo para que todos podamos tomar el pan y el vino. ¿Lo tenemos todo? ¿Alguno que levante la mano? Si no, ¿lo tiene que preparar? ¿Tenemos ahí? ¿Sí? ¿Lo tenéis preparado o no? Vale, pues dejamos un momentito para que lo tengáis preparado. Venga, pues, prepararlo, esperamos un poco. Tenemos, ahora, por un lado es más cómodo, ¿no? Los hermanos no tienen que repartir el pan y el vino, porque ya no lo hemos preparado nosotros, o estamos preparándonoslo, pero también, por un lado más cómodo, como digo, pero quizás no nos damos cuenta de lo hermoso que es que dos hermanos pues nos sirvan, cojan el pan y el vino y nos sirvan, nos pongan delante de nuestra, digamos, esos símbolos. Ese mismo símbolo de servicio es muy hermoso también. Y no lo podemos tener, pero bueno, hay cosas que no podemos tener esta reunión de forma presencial, ¿no? Pero bueno, de todas formas eso no quita que en espíritu pues nos sintamos servidos los unos a los otros y bueno, ya tendremos oportunidad pronto, esperemos que pronto, de poder tener la reunión pues, de forma presencial y nos podamos abrazar y besar si hace falta, con mascarilla, no importa. Bien, pues bueno, tenemos ya todo el pan y el vino, ¿lo habéis puesto? ¿Están preparados? Evaristo, ¿lo tenéis? ¿Vale? ¿Podemos empezar? ¿O esperamos un poquito, Eva? ¿Lo tenéis preparado, Evaristo? ¿Sí? ¿Me dais el ok? Vale, muy bien. Venga, ¿alguno más? Lo tienes todo, ¿no? Están todos con el pan y el vino. Muy bien. Pues fenómeno. Pues vamos a participar entonces de la mesa del Señor. Ian nos terminaba su mensaje. Muchas gracias, Ian, por tu mensaje. De bendición, la verdad, y concluía su mensaje introduciéndonos perfectamente a la mesa del Señor, ¿no? Es al sacrificio de Cristo para poder entrar, para poder tener el acceso a relacionarnos con Él, el amor que el Padre nos mostró ahora entregarnos a Jesucristo, el acceso a Él, y en Cristo, pues, su sacrificio de esa forma tan amorosa para que nosotros podamos tener la relación con Él, podamos entrar a su templo, que no es otra cosa que poder tener esa relación con Él. Y lo que decía también Ian, ¿no? La demostración de amor que hizo Cristo al entregarse de forma voluntaria en la cruz por nosotros. Una demostración de amor que no lo hacen aquellas cosas que deseamos, ¿no? De este mundo, y porque al final no nos dan la dicha que tienen que dar, plena, que deberían de dar, o que nos da precisamente Cristo, ¿no? Ese amor que demuestra Cristo en la cruz, ese sacrificio por nosotros, pues es lo que realmente, o ese amor se demuestra porque realmente es lo que nos puede dar la dicha, la satisfacción de vida que podemos tener en Él. Bueno, pues esto es lo que recordamos al tomar el pan y el vino, es este sacrificio de Jesucristo por amor a nosotros, para que podamos acceder a Él, podamos disfrutar de su vida, de la vida plena, y también podamos disfrutar de los unos con los otros, de la comunión con la Iglesia, con el cuerpo, con el templo del Señor, con el cuerpo de Cristo, en todos los lugares del mundo y concretamente en nuestra localidad, con cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a participar de estos símbolos que demuestran esto que estamos diciendo. Y bueno, recordando los versículos de Corintios, capítulo 11, de Primera de Corintios, versículo 23, yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros, que al Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracia lo partió. Así que vamos a dar gracias primeramente por el pan, y a pedir a Rafael que dé gracias por el pan y después lo tomamos. Vamos a dar gracias por el pan.
Señor, te agradecemos porque por tu muerte y tu resurrección podemos ser partícipes de una vida extraordinaria, de la vida eterna, no solamente en el sentido de la longitud del tiempo, sino en el sentido de la calidad de la vida. Y te damos gracias que ahora podemos recordar ese acto tuyo que nos facilita esa realidad de vida eterna a través de este pan que simboliza tu cuerpo destrozado para que eso sea posible. Y gracias, Señor, que nos has dado no solo una vida, sino que nos has ayudado a diferenciar, a discernir, a valorar en su justo lugar lo que parece grandioso, pero que a veces es solamente engañoso. Y nos has ayudado a valorar las cosas en su justa medida. Y pedimos, Señor, que tú sigas trabajando en nosotros para que podamos seguir conociéndote y entendiéndote. Que nos perdones también, Señor, porque muchas veces no lo hemos valorado adecuadamente. Y reconocemos, Señor, que dependemos de ti en todo y te damos gracias por este pan que representa este cuerpo tuyo, sacrificado por nosotros. Amén.
Bien, pues tomamos el pan, cogemos el pan y recordamos las palabras de nuestro Señor, que después de dar gracias por el pan, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. Pues vamos a hacerlo en su nombre, en memoria suya. En el versículo 25 continúa diciendo, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa. Pues vamos a tomar la copa, vamos a tomarla y vamos a dar gracias también por este símbolo. Y voy a pedir a Paqui que dé gracias por la copa.
Señor, te seguimos alabando, te damos las gracias, Señor, por esa gracia redentora que nos ha salvado, que nos ha librado, Señor, del pecado, de la muerte, y de vivir una vida sin sentido. Te damos las gracias, Señor, por que podemos celebrar esa muerte y esa resurrección en memoria tuya hasta que tú vengas. Y también porque aun cuando caminamos en debilidad, tú eres nuestra fortaleza y nos guías, Señor. Cuando caemos, cuando fracasamos, nos levantas y nos sostienes. Gracias, Señor, por esta persona tuya, por esa obra de amor incomparable que nos ha hecho hijos tuyos y andar en esta vida conforme a ti, Señor. Que tú nos sigas llevando adelante. Gracias, Señor, por ello. En tu nombre. Amén.
Amén. Entonces, después de tomar la copa, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Pues vamos a beberla también en memoria suya, en su nombre. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén.
Vamos a orar para despedir este tiempo de reunión y oramos todos juntos. Sí, Señor, te pedimos que tú seas nuestra prioridad en nuestras vidas. Sabemos que tú estás con nosotros y que nos das todo lo que necesitamos y que tú nos fortaleces, como hemos oído esta mañana, Padre. Gracias por este domingo de aprendizaje de tu palabra y de comunión junto a mis hermanos, Padre. Te pedimos cuidado y protección para esta nueva semana que comienza. y todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.